Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, dándote toda la gloria, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Eres tan lleno de misericordia, Señor. Señor, tú eres amor, Señor. Y te damos gracias, mi Dios, porque tú tienes ese cuidado tan precioso con cada uno de nosotros, Señor. Que nos dices, nos hablas, Señor, de la manera que tenemos que estar actuando, Señor, y a la vez escuchando tu palabra, Señor, y así poder caminar en obediencia a ti, Señor, en santidad, Señor. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria. Te pedimos, mi Dios, que abras nuestros corazones, Señor, nuestro entendimiento, Señor, y que seas tú hablando, Señor, y no nada más yo hablando a mis hermanos, mi Dios, sino que seas tú, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada nos quedamos en el versículo, fue el 16, ¿verdad? El 16. Y estuvimos hablando de las viudas, que se debe honrar a las viudas, los hijos y sus padres viudos. Es bien importante que los hijos atiendan a las viudas. También vimos qué es lo que debe de hacer la iglesia para las viudas mayores de edad y para las viudas jóvenes. Y al final el punto fue de que el creyente debe cuidar de las viudas y de sus padres y de sus abuelos, si todavía viven, de la manera como la Biblia nos enseñó la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con la serie Conducta y Relaciones de la Iglesia, y el título del mensaje es El Liderazgo de la Iglesia. Y vamos a estar leyendo del versículo 17 en adelante, del capítulo 5 de Primera de Timoteo. Ahora, como estaba diciendo, es un tema bien controversial, pero es de mucha importancia para la iglesia local, y no nomás la iglesia local, sino la iglesia global, en donde quiera que se predique la palabra de Dios. Y desafortunadamente, muchas veces se descuida a los ministros, o se descuida la manera que los ministros o los que están sirviendo en la iglesia están haciendo sus cosas. Y eso nos lleva a muchas situaciones, muchos problemas que dejamos como iglesia, como líderes, como hijos de Dios, un mal testimonio a los de afuera. Y damos un mal testimonio a los de afuera y la gente está viendo y dice, oh, es que el pastor se está robando dinero. Oh, ¿para qué das tanto ahí? Oh, mira, el pastor o los líderes están en pecado. Oh, mira, y una serie de situaciones que sí ocurre en algunos casos. Pero también eso es un problema, porque ya ahora las personas que de veras están sirviendo, las personas que en realidad necesitan que los apoyen financieramente, materialmente, que de veras lo necesitan, como en las misiones lo vemos, no hay ayuda, no hay apoyo. Y a veces se envían a misioneros y se quedan donde fueron a ministrar, a establecer una obra, y se quedan solos. Se quedan solos y ahora ya la ayuda de liderazgo de la iglesia ya simplemente lo dejaron allá, lo dejaron solo. Entonces, eso puede ocurrir. También vemos otro aspecto, que cuando vienen chismes, vienen, y digo chismes, cuando son nada más que se oye que el pastor está haciendo esto, que el pastor hizo aquello, que el pastor eso, y nada más son puras acusaciones que en realidad a veces no tienen fundamento. Eso trae mucho daño también a las personas que son acusadas falsamente, y también a las personas que están escuchando ese tipo de chismes, de argumentos. Y eso es bien delicado, porque iglesias se han separado, y no nomás que se hayan separado, sino han cerrado iglesias por este tipo de situaciones. Y muchas veces pudieron haber sido chismes, o muchas veces pudieron ser verdades, pero no hicieron lo que deberían de hacer, como la iglesia nos enseña, cómo ir y reprender, o cómo ir a hablar, o cómo llegar a estos casos y ver, para que si hay pecado, que el pastor o los líderes se arrepientan y haya una restauración. muchas veces no ocurre eso. Entonces, hoy vamos a aprender eso, cómo es que la iglesia nos manda que lo hagamos. Y sobre todo, aquí Pablo nos dice que es bien necesario enfrentar a las situaciones cuando hay pecado. Porque cuando no hay pecado, hermanos, el pecado es como un cáncer. Y cuando hay pecado y se continúa y los líderes o alguien, un hermano de la congregación, se da cuenta y nos quedamos callados, entonces nos hacemos copartícipes de la persona que está pecando. Y eso es bien importante en las iglesias. Y especialmente en las iglesias así pequeñitas como nosotros. En iglesias grandes, pues nadie sabe nada. Todos, y también es lo delicado de una iglesia pequeñita, por eso mucha gente mejor se va a iglesias grandes, donde no nos están viendo, donde no saben cómo estamos viviendo. Pero ¿saben qué? El Señor sabe y Él lo está viendo todo. Y no se trata de que, a cambiarle la televisión porque ahí viene el hermano fulano, me va a ver qué estoy viendo. O no, a ver, voy a llegar a este lugar y no que nadie me esté viendo para poder llegar y poder entrar. Y eso pues, imagínense si estuviéramos viviendo así. Entonces, aquí Pablo da unas instrucciones y da cuatro cargos importantes a Timoteo. Es algo que debemos, hermanos, de estar orándole al Señor, porque el Señor quiere que nos demos cuenta en estos temas. Gracias a Dios, en esta congregación el Señor nos ha bendecido, pero tal vez ustedes conocen de alguna situación, de algún hermano que se congrega en otra congregación, y tal vez esto puede ser de mucha ayuda, de mucho beneficio. Amén. Bueno, vamos a comenzar. El honor y el salario del ministro. Y recuerden, aquí cuando está hablando de ministro, se está refiriendo a líderes, a pastor, a misioneros, a personas que están enseñando la palabra en una iglesia. Versículo 17 dice, y a los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Ahora, aquí vemos que la iglesia debe ayudar financieramente. Aquí, y ya ves algo bien interesante. Yo estaba y decía, wow, Señor, ¿cómo son las cosas? Y fíjense lo que dice. Dice de hay que sean dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Quiénes son los que predican y enseñan? Los pastores. Y fíjense lo interesante. La palabra gobernar quiere decir supervisar, administrar y atender. Eso quiere decir que gobiernen, de gobernar. Entonces aquí dice algo bien interesante, dice que el ministro es digno de doble honor. Ahora, algunos pastores abusan de este versículo. Dicen, es que la Biblia dice que tenemos que ser bendecidos con doble honor. Quiere decir que deben doble salario porque es doble honor. Y pero no se preocupen, no me den doble salario, pero mi esposa la voy a ungir como pastora para que pues también ella reciba su salario. Entonces ya sigo recibiendo dos salarios. Pero fíjense lo interesante, yo me estaba riendo. Y porque esta palabra honor, eso es lo que significa. Significa sí, estima y respeto. Claro que sí, pero también el original dice que darle un honorario, salario, compensación, pago por su trabajo en predicar y en enseñar. Entonces yo dije, wow, entonces por eso es que vemos tantas pastoras por ahí en las iglesias para doble salario. Es un chiste, hermano, no creen que me están viendo serio, seriamente. Entonces, ahí estamos viendo que las escrituras, hermanos, en ningún momento en las escrituras está hablando de que hay que hacernos ricos y hay que agarrar dinero y hay que hacer todo lo posible por tener grandes salarios. Es más, dice en la mayoría de todas las escrituras, habla mucho de dinero, pero está hablando de que tenemos que ser sabios con el dinero, tenemos que saber cómo administrarlo, que el dinero en realidad ni es de nosotros, somos administradores. Y el Señor nos va a llamar, vamos a tener que dar cuentas, ¿qué hicimos con el dinero que Él nos estaba bendiciendo? Con nuestro trabajo decimos, bueno, es que es mío, yo lo gano. Sí, pero si somos hijos de Dios, Él nos bendijo con esos talentos, con eso lo que tenemos, para que nos paguen de esa manera. Entonces, al final de cuentas, es del Señor. Y somos administradores. Ayer estaba hablando con Jason y le digo, imagínate que esté frente al Señor y me diga, ¿por qué compraste X cosa? ¿Lo necesitabas? Y yo voy a decir, pues sí, para... Y hay que buscar para qué lo necesitaba. Porque recuerden que hay la necesidad y el querer. Yo lo necesito porque lo necesito. Y lo quiero porque tengo para comprarlo. Y es un balance que todos tenemos que llevar una línea. Porque al final le vamos a dar cuenta al Señor. y le estaba diciendo, imagínate que el Señor me diga, ¿qué hiciste con esto? Y yo le diga, oh, Señor, lo necesitaba, y en realidad no lo necesitaba, porque estamos hablando que algo que él quería comprar. Y yo le dije, ¿es una necesidad o es algo que quieres? Y dice, las dos cosas. Y le dije, ok, entonces ponte a orar al Señor para que te dé claramente a ver qué es lo que es. Entonces, y sí, pueden ser las dos cosas, no uno lo quiere, pero porque es una necesidad. Fíjense lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 10, versículo 5. Y lo tomé de la palabra para todos porque está bien claro. Dice, Jesús envió a los 12, es Mateo 5, versículo 5, y va a ser del 5 al 10. Dice, Jesús envió a los 12 y les dio estas instrucciones. No vayan a la gente que no es judía, y tampoco a ningún pueblo donde vivan los samaritanos. Versículo 6, en vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan allá y díganles, el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen demonios. Y ustedes han recibido gratuitamente, así también den gratuitamente. Versículo 9 y el 10, claves. Dice, no lleven nada de dinero consigo, ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni bastón. ¿Por qué? Y fíjense aquí, ¿por qué? Porque los que trabajan merecen recibir su sustento. O sea, los estaba enviando a los enfermos, a resucitar a los muertos, a sanar a los leprosos, a expulsar a los demonios. Porque todo lo ya lo hemos recibido gratuitamente, que es la gracia de Dios, la salvación. Si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. ¿Dar qué? Pues el amor de Cristo, la salvación a otras personas. Entonces aquí lo más bonito es que dice, no lleven ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón. Entonces dice, ya, así nomás me voy, así nomás vete. Eso es caminar por fe. Hermanos, eso es caminar por fe. A veces que los ministros o los siervos o los pastores dicen, el Señor me puso de ir y plantar una obra, no sé, donde de veras la comunidad sea pobre. No, es que el Señor me envió a Cancún, a Puerto Vallarta, a La Paz, ahí, a lugares turísticos. No, no, no. ¿Y qué es el lugar donde nadie quiere ir? Ese es el punto. Ahí, y ahí, ve ahí y no lleves nada. No lleves nada. Porque de ahí vas a estar con ellos, vas a estar viviendo con ellos. ¿Saben que estaba hablando con un hermano y una de las cosas que el Señor me ha puesto en el corazón últimamente es de que uno escoge a dónde quiere ir a servir, porque uno quiere ir a pasear. Yo desde, todos me conocen, yo quería ir a establecer una obra ¿en dónde? Digan, a Cancún o a Hawái, esos eran mis lugares. Y yo decía, Señor, 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 y oraba, y yo en mi ignorancia, pues sin ignorancia de la palabra, pero yo estaba anhelando al Señor que en realidad me mandara ahí. Sí, tal vez la intención sea correcta, pero en realidad no es de Dios, es de mí, mi carne que quiere ir a servir. Hay mucha gente, hay muchos pastores que eso están haciendo. Aquí el Señor está diciendo, miren, van a ir a expulsar demonios, a echar demonios fuera, van a ir a esos lugares donde en realidad se necesita y no lleve nada. Pero antes de ir, muchos de nosotros, es que yo voy allá, ya tengo donde voy a vivir, mi casita, ya tengo este presupuesto, pues si no tengo presupuesto no puedo ir, ¿cómo voy a vivir? Eso no es por fe, no es por fe. Ahora, aquí les estoy diciendo todo esto porque al final de cuentas dice que los que trabajan en predicar y enseñar son dignos de doble honor. Es una promesa. Dios lo está diciendo. Eso no está diciendo que, es que voy a ir a donde hay mucho dinero porque ahí las ofrendas van a ser buenas y voy a ganar mucho dinerito y ahí puedo vivir relax. No, el Señor no nos llamó para eso. El Señor no nos llamó para ir y estar allá a gustos tranquilos. Sí, dice que son dignos y hay que ser tenidos dignos de doble honor. Pero se está refiriendo nada más que el Señor va a suplir las necesidades conforme a su gracia, a su gracia y a su gloria que Él tiene hacia nosotros. Pero no va a ser conforme a lo que yo quiero. Y ese es el problema, hermanos. Y todos tenemos que llegar a un punto donde tenemos que entenderlo y que captarlo y que sentirlo. Porque yo les digo, yo hasta hace poquito, yo todavía pensaba y decía, bueno, ya cuando me retire, voy a estar medio viejito, a ver cuál de los muchachos me sigue. Yo y Yolanda vendemos la casa y nos vamos a una playa por ahí, a un lugar turístico. Si de ahí puedo trabajar part-time, ahí sé inglés, ahí más o menos puedo trabajar. ¿Lo estoy haciendo para servir al Señor? Digan, hermanos. No, ¿para quién lo estoy haciendo? Para mí lo estoy haciendo, estoy viendo mi bienestar. Aquí Jesús en ningún momento dice, hermanos, vayan y todo lo van a tener, va a estar todo de color de rosa. No, dice que tomen su cruz y qué, y síganme. Y el tomar la cruz implica que es un proceso de ir muriendo de poco a poco. Cuando Jesús tomó la cruz, ¿cómo iba? Y a poco, hasta que llegó y fue crucificado, hasta que murió. Y es lo que implica tomar la cruz y seguirlo. No nada más cuando uno va a la iglesia o va a un viaje misionero o va a predicar a un grupo de personas. ¿Qué dice? Cada día, diario. Hay que morir diario. Entonces, Pablo, en otras palabras, haciendo de esta manera, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, dice, así también, dice, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio, pero estamos hablando de cuando el propósito es genuino, no cuando el propósito vaya porque, es que voy a ir allá porque ahí las ofrendas van a ser buenas. Y claro, el Señor ya le pone el corazón de ir a Cancún y es, yo lo estoy hablando por mi cuenta, hermanos, por lo que a mí me está pasando. No estoy hablando de otras personas que el Señor tiene en el llamado y van para allá. Recuerden, esto es individualmente con cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Por lo menos lo estoy diciendo por mi parte. Versículo 18 dice, pues la Escritura dice, y dice en el Antiguo Testamento, no dice en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Desde el Antiguo Testamento, la palabra para todos, dice, no le tapes la boca al buey mientras esté arando. Y trillar, los que ya saben de lo que es del campo y todo eso, es simplemente estar, y lo tomé del diccionario porque quería ver exactamente qué es lo que quiere decir. Dice que es separar el grano de la paja, triturando la mies, o sea que moliendo el grano. Y en aquella época, pues usaban a los bueyes y les ponían, pues por lo menos yo veía en las películas viejas de blanco y negro, que iban y les ponían un bozal, es para que no vayan comiéndose la milpa, pero eso es antibíblico. Fíjense lo que dice aquí. Y esto lo hacían porque en aquella época usaban los bueyes para moler, para darle la vuelta a los molinos, cuando estaban moliendo el trigo y todos los granos que estaban moliendo. Entonces le decían, no le pongas bozal para que pueda ir y pueda comer. Era como que ya se está trabajando. Hay que darle agua y hay que darle que coma. Y es un beneficio, como quien dice, que se ha ganado. Porque está trabajando. Y pues algo así lo es una ilustración diciendo de que, ok, el misionero, el pastor, la persona que está enseñando, no le pongas bozal. Que coma de su trabajo que está haciendo. Y es algo bonito para poderlo entender. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. Dice, porque la ley de Moisés está escrito, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y después Pablo pregunta, una pregunta retórica, dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Pónganse a pensar, ¿más que de nosotros? Entonces, si Dios le está mandando a su pueblo, al pueblo de Israel, que no les pongan bozal para que el animal pueda comer de ahí, entonces, o sea, es permitido que el siervo viva y coma de la iglesia. O sea, eso, y ese es el punto que está enseñando aquí, ¿no? En la primera de Corintios, el mismo versículo, versículo 9 del capítulo 9, ahora es la palabra para todos, dice, está escrito en la ley de Moisés, no le pongas bozal al buey cuando trilla. Al decir esto, ¿estaba Dios preocupado solo por los bueyes? No, también Dios estaba preocupado por nosotros, por los siervos que iban a estar predicando. Ahora, aquí entramos a la disciplina del ministro, de un siervo que tal vez se ha caído en pecado un siervo que tal vez está en pecado y no se arrepiente, tal vez puede ser un chisme, pero aquí Pablo le está diciendo cómo solucionar ese tipo de situaciones. Versículo 9 dice, contra un anciano, ¿qué dice ahí? Dice, no admitas, o sea, no hagas caso a una acusación, sino con dos o tres testigos. O sea, al menos que haya dos o tres testigos. Ahora, este es un tema un poco delicado en contra de los ministros, porque ¿cuántas personas hablan mal de aquí? Pues gracias a Dios, no, eso espero. Pero hablan mal de liderazgo. Iglesias grandes, hay grupos, hay divisiones entre la iglesia, que más de alguien va a dar un comentario negativo de alguno de las personas que están en el liderazgo. Y ahí está en juego, hermanos, la reputación de los líderes. Está en juego la reputación de la misma congregación, del mismo ministerio. Entonces, es bien importante que se debe de investigar y investigar la forma correcta, como la Biblia lo está diciendo. Y después confrontar a la acusación o los testigos que hay ahí. Y no solamente hablar de ciertas situaciones y quedarse callados. Porque si están nomás hablando y quedarse callados, entonces, y si de veras hay pecado, entonces son compartícipes también del pecado. Porque es como que ya sabían, el Señor se los puso, o lo oyeron por esas cosas de la vida, del destino, pero guiadas por el Espíritu Santo para que ustedes hablen, para que digan algo. Y si se quedan callados y no dicen nada, entonces está mal. Ahora, en caso de que sean acusaciones y que de veras sea verdad, pues hay que hablar. Y es lo que vamos a estar viendo. Pero, ¿qué pasa si es un chisme? Pues simplemente hablar con el chismoso o la chismosa y decir, ¿sabes? Mira, la cosa no es así, y confrontar para que se termine ese chisme. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, sin la leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Quiere decir que un chisme es como echarle leña al fuego. Y al final se termina la obra del Señor. Fíjense aquí lo que está diciendo. Dice, no admitas una acusación contra un anciano, a menos que haya testigos. Ahora, hermanos, si hay testigos, aquí vamos a ver el método bíblico para disciplinar a esta persona. Si todos pasan, quiero que todos pasen ahí. Vamos a pasar a Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Bien importante. Voy a comenzar en el versículo 15 de Mateo 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y esto es Jesús hablando, hermanos, peca contra ti, dice, ve y reprende, estando tú y él solos. O sea, yo voy con mi hermano, que yo creo que anda en pecado, o tiene algo contra mí, o que anda diciendo rumores, simplemente ve tú y él solos. Si te oyere, o sea, si te hace caso, si te oye, dice que has ganado a tu hermano y no pasa nada. De ahí se soluciona todo y no ha pasado nada. Versículo 16, mas si no te oyere, entonces así dice, no, estás loco, que yo no hago esas cosas, que sabes qué, que tú, que nada, nada, y si la cosa se pone, no acepta, entonces dice que toma aún contigo a uno o dos, o sea, ve y trae a un hermano o a otro hermano, para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra. Quiere decir que esas personas ya van a ser como testigas. Y ya uno va a venir, va a hablar otra vez con el hermano. Mira, hermano, yo la otra vez te quise hablar. Mira que esa situación, te pido que me disculpes, que no sé qué está pasando, pero yo oí que esto y esto y esto. Ahora ya tengo a dos testigos. Entonces, si la persona no acepta o no dice nada, entonces ahí fíjense lo que dice el versículo 17, dice, y si no los oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia, dilo así, abiertamente, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En unas iglesias simplemente a la persona se le enseña en dónde está la puerta más cercana y se lleva. Y dice que ya no son bienvenidos en esas iglesias. En Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4, dice, Jesús dijo a los discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. O sea, es imposible. O sea, que va a haber tropiezos porque somos pecadores y somos humanos y estamos en un mundo caído. Pero fíjense lo que dice ahí. Mas ahí de aquel por quien viene. Pero mucho cuidado. ¿Quién es la persona culpable porque vienen esos tropiezos? Jesús está hablando aquí de los que simplemente son hallados culpables y los que han caído. Versículo 2 de Lucas 17. Dice, mejor fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Imagínense. Mirad por vosotros mismos. Y si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Versículo 4, versículo clave. Y si 7 veces al día peca contra ti, dice, 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me he arrepentido, o sea, me arrepiento, perdónale. Quiere decir que tenemos que tener mucha gracia y mucha misericordia para esperar para cuando esta persona se arrepienta. Es difícil arrepentirnos, hermanos, cuando hemos sido cachados o cuando nos hayan haciendo pecar, ¿verdad? Que siempre queremos justificarnos y no lo aceptamos. Es naturaleza humana. Pero aquí imagínense, 17 veces es un número, pero quiere decir constantemente. O sea, hay tiempo para que la persona se restaure. Hay tiempo. El problema es ya cuando el corazón está endurecido y ya ha sido endurecido de cierta manera que la persona ya no puede regresar por su orgullo y decir estaba mal y simplemente prefieren irse de la iglesia o prefieren alejarse de Cristo por el simple hecho de no arrepentirse. Versículo 20. Y a los que persisten, o sea que se mantienen, continúan en el pecado, dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La versión, palabra para todos, dice, corrige delante de los creyentes a los que pecan, de manera que sirva de advertencia a toda la iglesia. Yo me estaba riendo de esto. Hay muchas iglesias que lo toman bien literario y si el hermano se fue al cine y es una iglesia donde no permiten o dicen que el cine es malo y no vayan al cine por ciertas cosas o no vean televisión o no sé, hay iglesias legalistas. Lo dicen del púlpito, hermanos. El hermano Pérez, no. Bueno, Martín, sí, salió, pero bueno. Supimos que esto y esto y esto, ¿qué tiene que decir? Oh, hermano, no, es que imagínense. Fue a evangelizar. Imagínense, yo me estaba riendo porque en realidad yo no he estado en una congregación así, pero sí hay congregaciones así. En Tito, capítulo 1, versículo 13, dice, este testimonio es verdadero, por lo tanto, dice, repréndelos duramente. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y saben qué, hermanos, al final de cuentas, cuando a mí a veces vienen hermanos y me preguntan cosas y luego ¿saben qué? Muchas veces ni les contesto. Nomás le digo, hermano, ya sabes. Ya sabemos. Todos de nosotros ya sabemos cuando estamos mal y cuando estamos como en un dilema. Ya sabemos. Pero yo creo que es confortante que alguien más nos diga que estoy mal. Si andamos en el Espíritu y andamos en el Señor. Pero si estamos ahí como dudando y sabemos que estamos mal, sabemos porque sabemos, pero no estamos en el Espíritu y alguien nos dice que estamos mal, uff. Cuidado, pero hay que hacerlo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque como dice aquí, como le estaba escribiendo Pablo a Tito, dice para que sean sanos en la fe. Si no les decimos nada, quiere decir que van a continuar y no van a ser sanos en la fe. Van a vivir una doctrina que es mala, que les soban la cabecita cuando están pecando y cuando es momento de ponerle un alto y de simplemente cortar el pecado. No, ya después es más difícil cortar el pecado, hermanos. Es más difícil cuando uno sigue, continúa. ¿Por qué creen que la palabra dice todos aquellos que practican el pecado? Los que practican el pecado no verán el reino de Dios. O sea, los que están practicando continuamente están haciéndolo. Cuando uno es malo para un deporte, ¿uno qué hace? Uno practica. ¿Para qué? Para hacerse mejor, ¿verdad? Mejor jugador. Pues el pecador, cuando practica el pecado, ¿lo practica para qué? Para hacerse un pecador profesional. para que nadie lo cache, nadie le diga nada. Ya ha pecado tanto, sabe cómo se moverse que, oh hermano, ¿cómo está? Oh sí, hermano. Y así, muy así. Oh. Y ¿saben qué? Ahí es, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, el peligro también es un gran peligro cuando alguien viene y continúa pecando, o sea, que continúa, vamos a decir que está chismeando. En Tito 3:10 dice, al hombre que causa divisiones, recuerden, esta persona chismosa, dice, después de una y otra amonestación, dice, ¿qué dice ahí? Bueno, no lo están viendo, pero dice, deséchenlo, sáquenlo de la congregación de los santos. Ahora, esta es la persona que no se arrepiente. Esa persona que causa divisiones, esa persona que viene y simplemente hace un desorden en la congregación y simplemente dice, hey, deséchenlo. Palabras fuertes. Ahora, del versículo 21 en adelante vamos a ver la conducta personal del ministro, de un pastor. Y Pablo aquí le da 4 encargos personales a Timoteo y también para nosotros. Y para nosotros es el Espíritu Santo que nos está dando esos encargos. El encargo número 1 es que no debe mostrar parcialidad o preferencia. Versículo 21. Dice, te encargo, te encarezco, eso quiere decir, te encarezco. Dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles, que guardes estas cosas sin prejuicios. ¿Cuáles cosas, hermanos? Pues recuerden lo que venimos leyendo. Es corregir y reprender y también a la vez perdonar a las personas que tropiezan. Es claro, si se han arrepentido. Dice, no haciendo nada con parcialidad. O sea, no nada más porque, oh, esta persona es una persona, una persona que es poderosa. Es que es el encargado de, no sé, de este ministerio. ¿Cómo? Y lo vimos que está así medio, no sé, y yo sé que está mal, anda en pecado. ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a decir? Ay... No, sin preferencia. O tal vez una persona que, al cabo, este hermano, voy a decirle, no. Es, estas cosas, guárdalas sin prejuicios. Olvídate de quién es. Velo como un hermano. Velo como un hermano que en realidad necesita ser restaurado o necesita ser reprendido. Ahora, esto es tan importante, hermanos, para Dios, que fíjense lo que dice. Dice delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos. O sea, es como estar frente al trono y venir delante de él y decirle, Señor, o sea, te encargo delante de todos. Y una vez más, hermano, no debemos quedarnos callados por no enfrentar a una persona que tenga poder o una posición en la iglesia o posición social en caso que haya testigos. Si hay testigos y la persona anda en pecado y está en una situación, hay que hablar. Y esto lo dice en Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, dice, no hagas distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor ni de ninguno, porque el juicio dice que es de Dios, el juicio no es de nosotros, el juicio es de Dios, y a la causa que os fuere difícil, dice, la traeréis a mí, la voy a oír, yo la oiré. Tampoco, hermanos, debemos de acusar a alguien porque un líder o una persona, simplemente una persona poderosa lo esté deseando. Un ejemplo, suponemos que yo soy el pastor, ¿verdad? Y de repente tal vez le digo a un hermano, a Martín. Le digo, Martín, mira, este hermano está en pecado, ve y habla con él y dile, di. Martín debe de analizar y no debe de acusar a alguien porque yo le estoy diciendo. ¿Qué debe hacer Martín? Debe de ir y de ver la situación como está. En Levíticos capítulo 19, versículo 5 dice, no haráis justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás al prójimo. Y si Martín no lo ve que es conveniente, porque Martín se da cuenta y ha hablado con la persona y dice, no, yo está bien. El hermano, y ya, entonces... Eso es, hermanos, para estar protegiéndonos unos a los otros, los líderes al pastor, los líderes a la congregación, la congregación a los hermanos, el esposo a la esposa, los papás a los hijos y vivir de una manera sana, en un evangelio sano. También no debemos de favorecer, recuerda, eso es para los líderes, es el encargo que le está dando de no guardar prejuicios y no hacer parcialidad con las personas. No debemos favorecer a personas por su posición social o económicamente, cómo viven. En Santiago, capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice: hermanos míos, dice, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropas y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, o sea, imagino fachoso así, dice, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí, ven, ven, ven aquí, te voy a dar un buen lugar. Y le dices al pobre, tú, siéntate allá, o quédate parado, quédate de pie, o siéntate bajo mi estrado. Dice, no hacéis, no, o sea, no estás haciendo distinciones entre ustedes mismos. Y si vienes a ser jueces con malos pensamientos, honestamente, cuando ven a una persona que anda así con fachas, tal vez sucio, tal vez despeinado, ¿qué es lo primero que se le va a venir a la mente? Esta persona anda mal, es drogado, no tiene casa, tal vez no está demente, borracho, no sé. Pero nunca nosotros vamos a decir, wow, esta persona, ni sé cómo explicarlo. Pero cuando ven a una persona bien vestida, ¿qué van a pensar? Oh, esta persona, mirad, bien bañadito, bien peinadito. Van a decir, oh, esta persona tiene dinero, es rico, o es, no sé, una persona importante. No sé si ustedes han escuchado un testimonio de un pastor que lo cambiaron de congregación. O sea, simplemente buscaban un pastor y llegó el pastor. Y era una iglesia donde había gente con mucho dinero, mucho adinerado. Y llegó el pastor y el pastor el Señor le puso en el corazón de ir el primer día y dar el servicio. Entonces todos estaban esperando al pastor. Y llega, nadie, recuerden, nadie lo conoce. Sabían el nombre y habían visto la foto y todo, pero nadie lo conocía personalmente. Llega un hombre pobre, así mal vestido, así medio fachoso, y se sentó y nadie le dio la bienvenida, simplemente se sentó y ahí estuvo. Y ya se pararon y comenzaron las alabanzas, y no llegaba el pastor, y se vino un líder y empezó a hablar, hermanos, pues fíjense que estamos esperando al pastor, y yo creo que se anda medio perdido, pero ya va a llegar. Y mientras vamos a oír otra alabanza, y se para el pastor desde atrás. No sé si alguien ya lo oyeron. Se levanta el pastor de atrás y se viene caminando, y todos como que los que no sabían si pararlo, detenerlo, no sabían qué hacer, se quedaron así, subió al púlpito y dice, hermanos, buenos días, yo soy fulano de tal, o sea, el pastor. Y todos se quedaron así y no supieron qué decir. Y dice, este es el mensaje, vamos a orar. Señor, y se terminó el servicio. Y todos se quedaron. Ese fue el mensaje. ¿Qué sucedió ahí? Todas las personas estaban esperando a alguien como ellos, un pastor así. Pues llegó él, todo lo contrario. Y simplemente fue para ver cómo estaba el corazón de todos los hermanos. Nadie le dio la bienvenida. Nadie lo saludó, nadie en esto. Y al final de cuentas, pues ya al final ya fue un gran mensaje ya la próxima semana, y vino humildad, porque el dinero, hermanos, como que exalta. Y a veces el Señor nos, para no exaltarnos, nos dice, mijo, slow down, cálmate. Entonces fue una gran enseñanza. Ahora, versículo 22, continuando, encargo número 2 dice, debe cuidar la ordenación y cuidarse a sí mismo. Dice, no impongas con ligereza a las manos a ninguno. Recuerden, aquí el contexto está hablando de la persona que haya pecado. Vamos a suponer que el líder pecó, se arrepintió y ya está siendo restaurado. Aquí se está refiriendo a eso, pero también se está refiriendo a las personas que no están listas para ser ordenadas, para el ministerio. Continuando, dice, bueno, déjenlo otra vez. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Dice, consérvate puro. La versión, palabra de hoy, o no, palabra para todos, dice, ten mucho cuidado antes de imponer las manos sobre alguien, para no participar en los pecados de otros. Mantente puro siempre. quiere decir que si esta persona que se ha alejado simplemente cayó en pecado, tal vez era un pastor, tal vez era un líder, y ha ido por el proceso, y a veces las restauraciones, hermanos, duran años para que una persona sea restaurada. A veces no, depende de muchas situaciones. Pero vamos a suponer que uno dice, bueno, tal vez ya el pastor ya está arrepentido, ya el Señor lo restauró, vamos a otra vez a ungirlo, vamos a que regrese al ministerio. Aquí dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Recuerden, aquí se está refiriendo a la restauración de alguien o a la ordenación de un líder. Y de cualquier manera tiene mucho sentido y es bien importante para nosotros como líderes quién se ordena al ministerio y quién ha caído. Bueno, aquí, gracias a Dios, el Señor nos ha guardado, pero si suponemos que alguien hubiera caído, hermanos, también tenemos que ver exactamente ese proceso y no apresurar todo. Donald Guthrie dice, el apuro indebido de hacer nombramientos cristianos ha conducido a que hombres indignos traigan ruina a la causa de Cristo. Fíjense. Dice, el apuro indebido de hacer nombramientos cristianos, o sea, ordenar a alguien para el ministerio, dice que ha conducido a que hombres indignos traigan ruina a la causa de Cristo. O sea que estos hombres tienen que ser probados, tienen que sido pasados por el fuego, tienen que ser, su carácter cristiano tiene que estar sólido. Y si no es así, el Señor se encarga en amoldar y ser pasados por el fuego para que esa persona se conserve pura. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20, hablando de la restauración, Pablo escribiéndole a los corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Dice, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. O sea que es importante que haya una reconciliación. Ahora, no quiere decir que tienen que regresar al ministerio. Tal vez es mejor que nunca regrese al ministerio. O tal vez no va a regresar al ministerio, pero sí simplemente que tenga una relación con el Señor y que regrese a la iglesia como congregante. Ahora, fíjense cuál era uno de los requisitos o el requisito de los primeros líderes de la iglesia. Está en Hechos, si quieren pasar ahí, si no, simplemente se los voy a leer. Hechos capítulo 6, versículo 5 y 6. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud. Y dice que eligieron, y ahí dice quién. Pero recuerden que lo que pasa es que, recuerden de las viudas, como estuvimos hablando, había problemas con las viudas. No había bastantes siervos para poder venir y ayudarles a estas personas que en realidad lo necesitaban, a viudas verdaderas. Entonces había las viudas judías y las viudas griegas. Entonces se estaba haciendo una confusión y favorecían más a unas que a otras. Y los que estaban enseñando, los que estaban como maestros, pastores, dicen, no, nosotros no tenemos tiempo, a ver, necesitamos agarrar hombres que vengan y hagan esto, porque no podemos. Y aquí está lo que dice que esa propuesta les agradó a toda la multitud. Y dice que eligieron a Esteban, y aquí está la clave, dice que fue varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego después ya dice ahí los otros que escogieron. Dice después que se los presentaron a los apóstoles, quienes orando dice que le impusieron las manos. O sea, fueron ordenados ahí estos siervos para ser parte del liderazgo de la iglesia. Tienen que ser varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Encargo número 3 es cuidar del cuerpo y sus debilidades, del cuerpo del ministro, ¿no? Versículo 23 dice, y no bebas agua sino un poco de vino. Otro versículo que se abusa por los borrachos, a los que les gusta o nos gustaba tomar. Dice, pero la Biblia dice que es bueno tomar vino. Y una vez más dice, no bebas agua. Más bien dice, usa un poco de vino por causa de tu, ¿qué dice ahí? Dice estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cuántos de ustedes en su tiempo antes de Cristo nomás les venía así como me siento yo hoy, medio así, medio con el cuerpo así, medio recortado, medio un poco, medio con frío lento. No, le decían, échate un tequilita para que se te quite. Yo lo hacía y se curaba. Pero ya uno se pone tan tomado, tan borracho, que ya se te olvida, entonces te cura, ¿no? Pero pónganse a pensar, no sé si en realidad tiene algo, no soy doctor, pero debe tener algo que cura un virus, ¿no? Pero recuerden que el licor, el vino de aquel tiempo era totalmente diferente al vino que se está usando ahorita. O sea, ni siquiera hay comparación y ni siquiera es versículo para discusión. Pero bueno, el punto es de que esto es debido a problemas estomacales, no debido a ir a una pachanga para que te sientas nice, para que te sientas bien. Dice, sino toma un poco de vino y así no te enfermes con tanta frecuencia. Parece que estaba un poco mal de salud o no comía muy bien. Versículo 23, en la versión Palabra para Todos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, o ignoras que el cuerpo de nosotros, de cada uno de nosotros, es el templo del Espíritu Santo, el cual dice, está en vosotros, o sea, y está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no le pertenece ya a nosotros. O sea, este cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. ¿Saben ustedes que cuando yo vine a los caminos del Señor y me entregué, yo tomaba, era borracho y pues era alcohólico también. Y yo iba a la iglesia y yo seguía tomando. A mí nadie me había dicho, hey, hermano, usted tiene que dejar de tomar. A mí nadie me dijo nada y no le iba a hacer caso a nadie porque pues así es uno. El caso es que yo iba y yo seguía tomando. Yo creo que eran 2-3 meses que iba a la iglesia, o total es menos. Pero en reuniones me llevaba una cerveza y yo quería tomar, yo seguía tomando y me gustaba el sabor. O sea, lo sentía rico, me gustaba el sabor de la cerveza. Y me tomaba una cerveza, pero ya ni me la terminaba y ya me sentía así. Me sentía lleno, así como... Y recuerden, yo seguía tomando, pero ya había recibido al Señor y empecé a ir a la iglesia. Y nadie me dijo. Hasta una vez que estaba en una fiesta y ya tenía como unas 4 o 5 cervezas así. Nada más les había tomado así a la cerveza. Y eran cervezas caras, de esas que son especiales, nada más para ocasiones especiales. Y ahí ya las tenía. Y luego llega alguien y me dice... ¿La estás desperdiciando? Le dije, pues ya no me traigan. Ya no me traigan. Dije, no sé, se calientan y ya no saben ricas. Y pasó una hermana, que hermana de Yolanda, y me dice, mijo, tú ya no debes estar tomando. Tú ya eres cristiano. Y me quedé así. Y dice, es más, adentro de ti está el Espíritu Santo. Eres templo del Señor. Entonces, ¿qué le estás metiendo esas cochinadas? Yo me quedé así. Y yo creo que yo ya lo había oído, pero no me fue tan real hasta que me dijo. Yo me quedé y dije, wow, ¿será que por eso ya no caí bien? Ya no. Y desde ahí dejé de tomar. Y no se me antojaba. ¿Saben qué? Lo que se me antojaba era el ambiente que se hacía. Que estos dos están alegres, riéndose, chistes. Y el mismo chiste de hace 10 años... Se sigue contando y todavía... ¡Ay, a ver, platica! Y ahí estamos. Así son los borrachos. O tenemos una plática que tenemos 2-3 años que le estamos diciendo y llegamos otra vez, nos reunimos y seguimos con la plática. Y seguimos con lo mismo y con lo mismo. Eso es lo que yo extrañaba. El ambiente ahí con los familiares, con los amigos. Ese era el ambiente, pero de ahí en más, nada. Y bueno, hay muchos más versículos, hermanos, pero quiero terminar porque ya es tiempo. El punto es, hermanos, de que recuerden también en Romanos 12:1 dice que hay que presentar nuestro cuerpo como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto racional. O sea, eso tiene sentido. Si el Señor nos compró y pagó un precio más increíble que alguien pueda pagar con la sangre, Y ahora ya no me pertenezco yo, ahora es Él que vive en mí, ahora yo le pertenezco a Él. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo con mi cuerpo? Tengo lo que tiene sentido es simplemente entregarlo en sacrificio vivo a Él. Santo, quiere decir, apartado de todas las cosas de todo este mundo, todas las cosas que me hacen pecar. Y presentarme a mí delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. El versículo 24, encargo número 4, dice que en las manos de Dios... es el juicio de otros. Versículo 24. Dice, los pecados de algunos hombres, dice que se hacen patentes. O sea, se ven antes que ellos vengan al juicio. Mas a otros se les descubren, o sea, a otros no se les ven, más bien se les descubren después. ¿Cuántos de ustedes tal vez pueden ver a sus hijos, o tal vez a su esposa, o tal vez a un hermano que lo conocen bien, y le dicen, algo está pasando, brother, ¿qué está pasando? Hoy alguien me dice, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Okay? Y yo le digo, ya, haciendo así medio. O sea, cuando conocen a alguien, ustedes saben que algo está pasando. Saben si la persona está en pecado, o saben si algo está ocurriendo. Si conocen bien a la persona. Y si no, porque hay personas que, no estoy hablando de aquí, no, pero tal vez otros amigos, familiares. Las personas han practicado tanto el pecado que son buenos actores. De tanto que sean, o sea, ya saben cómo llevársela. Y pueden vivir toda una vida en una iglesia. Pueden vivir toda una vida haciendo lo que están haciendo y nadie se da cuenta. Pues ¿saben qué? Dios se da cuenta. Y vamos a llegar a un punto, al juicio, donde nada va a ser oculto. De hecho, nada es oculto en los ojos de Él. Pero uno, los líderes, en el contexto que lo estamos hablando aquí, Pablo dice, y los pecadores de algunos hombres se hacen patentes. O sea, se pueden ver antes que ellos vengan a juicio. Pero otros, se les va a descubrir después. En Lucas capítulo 6, versículo 36, dice, sed pues misericordiosos, sean misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Versículo 37 dice, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, perdonen, y van a ser perdonados. Al final, hermanos, el juicio es, o sea, nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Lo que podemos hacer es orar por la persona, orar por el hermano. Si el hermano no ha venido y decir, mira, estoy pasando por esto, ora por mí, o mira, estoy pasando por esto, pequé y ¿sabes qué? Necesito que ores por mí. Y una persona que haya accountability, que haya, que le diga, hermano, estás mal, ven delante del Señor, arrepiéntete ya, deja de hacer esas cosas. Las cosas que estás viendo en la computadora, las cosas que estás hablando, las cosas con quién estás hablando, qué estás hablando, o sea, lo que estás haciendo. Y si hay cosas que estamos mal, Dios sabe, hermanos. Tal vez los líderes, sus amigos no saben, tal vez ni la esposa pueda saber. Es porque ya nos hemos hecho profesionales en lo malo que estamos haciendo, en ese pecado. Pero el Señor es lleno de gracia y misericordia. Dice, perdona. Perdona, porque, pues, si yo fui perdonado, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi hermano? Pero el punto es que mi hermano venga y nos oramos, mi hermano que se arrepienta delante del Señor y que haya esa restauración. Y ese es el punto. Es el punto. Tal vez podemos estar pasando por una situación. Tal vez uno dice, oh, este no es pecado, este, nah, it's okay, yo lo controlo. Cuando diga que no, ya es no. Pero ¿saben qué? Si nos damos cuenta que nosotros lo podemos controlar, estamos mal. Estamos mal. Es como el alcohólico que toma y dice, ah, yo no soy alcohólico, yo cuando diga ya no tomo. Y sí, tal vez tienen un carácter así que fuerza de voluntad grande, ¿no? Pero uno debe de arrepentirse. Versículo 25 dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Una vez más, la versión de la palabra para todos dice, es fácil ver algunas buenas obras, pero aún las que no se ven fácilmente no pueden permanecer escondidas. Y al final han oído que todo se sabe, el pecado todo se sabe, si los hijos hacen algo uno se va a dar cuenta, o sea, todo se sabe. Ya para la conclusión es, la tarea o el trabajo de un ministro, de un líder, es simplemente el estar lidiando con personas y sus pecados. Uno dice, bueno, es que yo pues tal vez no tengo pecados, tal vez. ¿Saben qué, hermanos? Constantemente estamos pecando. Y ese es el trabajo de los que el Señor ha puesto, vamos a llamarlo liderazgo. Entonces, y ese es el punto, hermanos. Si alguno de ustedes tiene alguna situación, algún problema o alguna cosa que tal vez no estén seguros, vengan con uno de los líderes, con uno de los pastores, y el Señor quiere que simplemente nos arrepientamos, hermanos, y que no que paremos de hacer lo que estamos haciendo. Ahora, recuerden que siempre todos lidiamos con nuestras debilidades. Yo tengo debilidades, ustedes tienen debilidades, y eso es constantemente, pero también tenemos fortalezas. Y el punto es llevar un balance de esas fortalezas, usarlas para el bien y que esas fortalezas le ganen a esas debilidades. Porque recuerden, estamos entre el espíritu y la carne. ¿Quién va a ganar? ¿Quién es más fuerte de nosotros? ¿La carne es más fuerte o el espíritu? Y desgraciadamente muchas veces la carne es más fuerte en nosotros que el espíritu. Y simplemente caemos. Y esos son los momentos, hermanos, donde podemos venir con los hermanos, con alguien, y simplemente decir, hermano, mira, este es mi pecado. No van a decir, bueno, esas son mis virtudes, pero pues el hermano ya lo va a conocer. Pero, hermano, ora por mí, mira, y quiero que ores por mí, me arrepiento. Y el Señor, hermanos, el Señor está listo para, es más, Él está así, Él está anhelando que nos arrepientamos. Recuerden, Dios lo conoce todo. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Ahora, unos pecados sí se pueden ver. Cuando uno, qué coraje, o situaciones que uno está viendo. ¿Y qué las cosas que no estamos viendo? Recuerden, Dios todo lo ve. Y el punto, hermanos, es no nosotros no somos nada, los líderes. Ustedes mismos pueden venir delante del Señor. Delante del Señor y traerle ese pecado al Señor. Y decirle, Señor, heme aquí. Sé que he pecado contra ti. Este es mi problema. Este es mi pecado que estoy luchando. Te pido, mi Dios, que me fortalezcas, que me ayudes, que me quites esto de mi corazón o de la mente, la manera como estoy pensando. No sé, hermanos. Ahí todos tenemos situaciones donde necesitamos traerlas delante de Dios. Tal vez no a un hermano porque no hay esa amistad o ese compañerismo, tal vez, pero consigan a alguien así, y si no, vengan delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias porque nos has hablado esta mañana, Señor. Señor, todos aquí sabemos que tú todo lo conoces, Señor. También sabemos, Señor, que podemos venir a ti y tú nos vas a escuchar. Sabemos que podemos venir a ti y tú nos vas a perdonar. Y Señor, lo que no sabemos es que si nosotros vamos a venir delante de ti con un corazón de veras contrito y humillado, Señor, arrepentidos totalmente. Y Padre, en este momento te pedimos, mi Dios, que, oh Señor, que nos des esa fortaleza, Señor, de poder venir ante ti, Señor, humillados, necesitados y listos a confesar que hemos pecado sobre ti, Señor, y contra ti, más bien contra ti, Señor. Y Padre, en este momento te pedimos, mi Dios, que nos perdones. Señor, tú nos conoces y conoces ese pecado que hemos estado luchando, Señor. Esa situación que está constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Padre, en este momento lo traemos hacia ti, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Nos arrepentimos. Te pedimos que nos llenes de el Espíritu Santo, o de tu Espíritu Santo. Y que ya no tengamos el deseo o la necesidad o cualquier ocasión para regresar a ese mismo pecado, Señor. Oh, Padre, te pedimos, mi Dios, que nos fortalezcas. Que nos fortalezcas a través de tu Espíritu. Y podamos estar firmes en ti, mi Dios. Que podamos cubrirnos, Señor, de toda la armadura. Oh, Señor, esa armadura que es tan importante, Señor, para nosotros. Y, Padre, te pedimos, mi Dios, que nos muestres, Señor, en esas maneras que estamos pecando, Señor. Tal vez nosotros sin saberlo, Señor. Tal vez con nuestras actitudes, lo que estamos haciendo, Señor, a otras personas, simplemente en el pensamiento, Señor. Cuando vemos personas que tal vez criticamos o que chismeamos, Señor, y que en realidad ni sabemos la realidad, Señor. Padre, te pedimos perdón. Te damos gracias, mi Dios, porque, Señor, tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que si perdonamos a los que nos han ofendido, Señor, tú también nos perdonas a nosotros, Señor. También en este momento venimos y te pedimos que nos des esa actitud de perdonar, Señor, a las personas que nos hacen mal, para poder ser perdonados, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.